Otra noticia de este fin de semana, también del propio viernes. La Secretaría de Derechos Humanos de la República Argentina reclamó a la justicia de ese país que libre una orden internacional de captura con fines de extradición para 10 excomandantes en jefe del ejército uruguayo. Esta solicitud fue formulada por el secretario de Derechos Humanos del gobierno del presidente Néstor Kirchner, Luis Eduardo Duhalde, y estuvo dirigida al juez Guillermo Montenegro en el marco de esa investigación por las actividades del Plan Cóndor, sobre todo las focalizadas en Automotores Orleti, que abarcan al caso de la nuera del poeta Juan Gelman. ¿Y quiénes son estos 10 excomandantes en jefe del ejército uruguayo? Bueno, son los 10 firmantes de la carta que se conoció el día anterior, el jueves, día del ejército, en la que se responsabilizaron por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Recuerden los nombres: Gregorio Álvarez, Guillermo de Nava, Juan Curuchet, Fernán Amado, Carlos Danner, Carlos Veroa, Juan Rebollo, Raúl Mermot, Juan Geymonat y Santiago Pomor. ¿Cómo vieron esta vuelta? Esta vuelta, no sé si sorpresiva, de la carta que tanto dio que hablar el jueves.
Los argentinos no tienen la más remota idea de quiénes tienen el Uruguay, cosa que hacen siempre, ¿no?
No te creas.
No. Esto es uno que se enteró por búsqueda y disparó esto, porque obviamente
está confundiendo. Ahora, hablemos de uno.
Pero, por favor.
Eduardo Duhalde, dentro...
responsable de derechos humanos en el gobierno. Según se supo en su momento, el gobierno argentino fue notificado de esta carta por el propio embajador Hernán Patiño Mayer, que la remitió.
Yo creo que hace un cóctel producto de lo que yo creo que los que se equivocaron fueron los que salieron a firmar con el Goyo Álvarez.
Claro.
Entonces, Mermot, Curuche, que fue intendente de Maldonado y después, teniente general ascendido durante la democracia, seguramente en los años de que el Goyo Álvarez violaba sistemáticamente los derechos humanos, era a lo sumo comandante. Lo que me refiero es...
Sí, pero el argumento de Duhalde es: este reconocimiento los hace responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en Uruguay y en el caso de la investigación, en el marco del Plan Cóndor, y por lo tanto corresponde hacerlos comparecer ante los tribunales.
Yo creo que esto tiene varias puntas. La asunción de responsabilidad que aparece en esa carta es genérica y es política. Por lo tanto, no es perseguible así como está. Yo no digo que a lo mejor son todos unos delincuentes y unos criminales. No tengo empacho. Es posible. El que seguro que es un criminal es el dictador Gregorio Álvarez. Ese es seguro. Ese podría haber sido citado, porque no solo era comandante jefe del ejército, usurpaba la presidencia de la República en los últimos 4 años de la dictadura. Entonces su responsabilidad genérica era evidente y puede ser convocado. De los otros, no. Está claro que el sentido de la carta es político y como tal yo entiendo que ningún juez va a decir no, acá lo que están diciendo es que son personas que estuvieron vinculadas directamente a las violaciones a los derechos humanos que nosotros en este momento estamos persiguiendo. Y por lo tanto, no parece muy sensato que ese sea el camino que se siga. De todos modos, sí podría exigirse una aclaración del significado de este testimonio. En definitiva, nosotros asumimos que el significado es: estos señores son militares que tuvieron mando y que lo único que hacen es repetir un principio jerárquico militar, y es que quien está al mando se hace responsable de todo lo que pase bajo sus órdenes.
Sí, que le agregan además un elemento adicional, porque aquí lo que está en definitiva en pugna es la contraposición de dos tesis, una sobre el legado histórico, la herencia histórica que todos los comandantes en jefe y atrás de ellos toda la institución debería asumir, ¿no? Tesis que le viene muy bien a quienes fueron responsables de violaciones de derechos humanos. Y por otro lado, los intentos de decir, las instituciones también hacen revisiones de lo que hicieron.
Desde el punto de vista.
Falsa. Claro, ¿no? Desde el punto de vista legal es como, no sé, si mañana viene el diputado Washington Abdala y dice, yo asumo y reivindico toda la historia del Partido Dorado, no quiere decir que se le pueda citar para averiguar sobre la batalla de Quinteros.
No, pero, ¿no? A ver, un ejemplo similar sería que citaran a Valle, a Jorge Valle, no a otro, porque otro podría ser, por el caso de los peiranos. Si Jorge Valle, el expresidente, dijera, bueno, yo me hago cargo de todo lo que ocurrió bajo mi gobierno, nadie puede, ningún juez va a entender que entonces puede ser citado a la causa de los peiranos. El otro Rodríguez Valle, sí, a lo mejor. Pero, entonces, esa es la distinción clave sobre este asunto.
Para mí hay dos hechos, no son independientes porque uno genera al otro, pero podrían serlos perfectamente. Por un lado, me parece que esta reacción de la Secretaría de Derechos Humanos es puramente política, como lo que hemos visto, que difiere de lo que fue la de Montenegro, porque inicial, ¿no? Porque él estaba citando a personas que hay ciertas pruebas que las involucran directamente con el asesinato de la nuera de Gelman. En este caso, nos estamos tomando un hecho que estoy de acuerdo, fue absolutamente irracional, y ahora voy a comentar sobre eso, para crear todo un hecho político con cierto efecto. Yo estoy simplemente adivinando, pero probablemente Duhalde esté un poco ahí subsumido dentro del kirchnerismo y dijo, bueno, es una forma de destacarme, tal vez no. Ahora, con respecto a la carta en sí mismo, genera tal vez estos efectos tan irracionales, porque es tan irracional la carta. Yo no termino de entender la línea de pensamiento que pasó por los 9, no por que acompañaron al ex dictador Gregorio Álvarez, porque no es un efecto de la lealtad militar que se puede demostrar de otras maneras y a la interna, y no con esto que ellos mismos en el mismo día o el día siguiente sentí, si no eran rectificaciones casi mermor diciendo esto no es un
claro porque
no es
claro,
un
porque en la carta los 10 firmantes se hacen responsables por aquellos episodios originados en actos de servicio, ¿no? Y la pregunta evidente entonces era, bueno,
definir acto de servicio,
¿qué es un acto de servicio y cuáles de los casos que están en el tapete eran actos de servicio o no? Cuando entrevisté el propio jueves al general Mermot, le consulté el caso de la nuera de Gelman, hay que entenderlo como un acto de servicio.
De ninguna manera.
Ah, bueno, entonces esto se complica porque
de la tortura de ninguna manera, y de hecho cuando se habla tanto del mando, de la cadena de mando, de las órdenes, la cadena de mando es como lo es tal vez en una empresa, con mayor fortaleza en la institución militar, pero nadie te puede decir a ti, torturá. Eso es una cadena de mando ética que no puede...
Porque digo que
se
complica lo de la carta.
El teniente general Daniel García...
¿Por qué decía yo que se complica lo de la carta? En línea un poco con lo que venía comentando Karina. Porque daba la impresión de que la carta era una jugada en solidaridad con los militares que están detenidos a la espera de su eventual extradición a Argentina. Y casualmente ellos están involucrados en casos como el de la nuera de Gelman. Entonces se manifiesta una solidaridad.
Pero solidaridad podría estar, no estamos de acuerdo con este tipo de...
Se comunica una asunción de responsabilidad, pero que en ese caso, por ejemplo, de la nuera de Gelman ya no vale. Entonces,
pero ojo, cualquiera de los comandantes en jefe posteriores a la dictadura tenía en su cuando fueron comandantes en jefe tuvieron en sus manos la posibilidad de adoptar acciones que marcaran claramente una toma de distancia en relación con este grupo de oficiales acusados de violar los derechos humanos. No estoy hablando del Poder Judicial, pero sabe perfectamente, me conozco un poco del ejército, que se pueden hacer una serie de cosas y decir, bueno, este señor, la ley lo dejó fuera del alcance de la justicia, pero yo quiero marcar que el ejército entiende que no son actos de honor los que cometió, todo eso se pudo haber hecho y ninguno de ellos...
No, bueno, pero está claro,
está
claro que todos estos firmantes lo único que pretenden hacer es tirar una línea de conexión entre la dictadura, el dictador Gregorio Álvarez, que firma la carta, y el actual mando de las Fuerzas Armadas. Es como si vos miraras el intento máximo de trazar una línea de continuidad de punta a punta. de tratar de reservarse su propio coto y decir seguimos acá, seguimos siendo los mismos, estamos unidos y seguimos pensando lo mismo que pensábamos antes.
Y eso es la meta comunicación más contradictoria a lo que alguno de ellos estoy seguro que piensa.
Bueno, pero eso es lo que dice la carta, porque la carta no hace más que repetir la versión de la dictadura que tenía de sí misma.
Pero casualmente ya aparece el capítulo de las ausencias al que iba a referirse hace unos minutos con...
Claro, las ausencias, primero, las ausencias de personas que están vivas. Caso del teniente general es Daniel García y Bertolotti. Las ausencias de quien ha fallecido, como quien fue el comandante en jefe del primer gobierno civil democrático del año 75, ¿sá? El teniente general Medina, que inclusive, digo, creo, en perspectiva histórica, alguna vez va a tener hasta una calle importante en Montevideo, simplemente porque se animó a decir cosas en el momento en que las dijo, hace 18 o 19 años, en reportajes de en búsqueda famosos, y en una entrevista que tuvo con Ever Araujo en televisión, decir cosas sobre el periodo de la dictadura, sobre los que en realidad, vistas en aquel contexto, fueron muy audaces y significaron, además, aplacar ciertas sensaciones que la sociedad tenía. Y que facilitaron las cosas para la... Y que el teniente general Medina había sido general de, digamos, de los tiempos del dictador Gregorio Álvarez. Entonces, me parece que, el gran error aquella, digamos, si la institución militar le hubiera jugado al offside al señor Álvarez, que circula por Montevideo y dice declaraciones
como las
convertido en ergúmeno el otro día en televisión, eso hubiera sido lo razonable. Entonces, pero haberse solidarizado, salir a firmar, yo ni en un velorio firmo con el gobierno Álvarez.
Yo no quiero pecar inocente, pero me parece que acá realmente, hablando muy feo, le erraron el bizcochazo. Ellos pensaron que esto iba a ser un elemento de presión, que no lo fue. Como no lo ha sido, yo el otro día escuchaba a uno de los detenidos, fuentes cercanas a uno de los detenidos por el caso Gelman, diciendo que nunca permitirían que los extraditaran. ¿Cómo lo van a impedir? Pregunto yo. ¿Se van a escapar de la unidad militar con la anuencia de la autoridad militar? No logro entender esos sistemas de presión que no creo que tengan hoy en día. Lo pudieron tener en el pasado, pero no creo que hoy en día tenga ningún efecto.
Sí, además, ojo que estos 10 tampoco son un bloque monolítico.
Exacto.